tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
José Luis García, buenas tardes.
Buenas tardes. Feliz año.
Igualmente. Nos hemos visto en Fútbol de Radio, pero claro
que... Pero ya te deseo feliz año todo el año.
Lo sé. Y yo te lo agradezco. No sé cómo Luis Herrero, que te lo voy a tirar a lo... ¡Ah, por qué me felicitas! Sí. Y yo te digo... Porque además... cambiamos de ambiente y esto es otra tertulia, está pasadas del fútbol, claro. Ahora los catedráticos. Gabriel Arbea, buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año y de verdad, ¿cómo se puede permitir, vosotros que sois futboleros, cómo se puede permitir que un campeonato español se juegue en un país sin derechos civiles de ningún tipo?
Eso hemos hablado de eso antes.
Nosotros nos vas a contar. Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tienes buen color también.
Es que he venido del centro de expansión, el centro de expansión del mundo.
¿Dónde has estado?
Pero el centro español
del mundo. ¡El Caribe!
No, perdón, el mar de Castilla, que ahora llaman Caribe. Pero eso era el mar de Castilla de siempre.
¡Ahí lo lleva! A ver, ahí cuéntanos.
Hoy ha sido maravilloso. He ido al centro del mundo, donde es el lugar de expansión de uno de los imperios más grandes que ha dado la historia universal, que es el Imperio Español. Es la Española. En República Dominicana, en la capital de la Española, en Santo Domingo, porque es el centro del mundo, desde ahí se hacían todas las expansiones, es decir, de ahí los náufragos, los conquistadores. Una de las cosas más maravillosas que he visto, para mí era un mito, Gonzalo Fernández de Oviedo, como sabéis es el mejor cronista que ha dado nunca el 16, también fue el cronista de los Reyes Católicos, y tiene una estatua impresionante en la fortaleza, una estatua de la historia natural.
Claro. Las que no tienen aquí, claro.
No, aquí no tienen nada. Entonces ha sido maravilloso, maravilloso, y luego... aparte, bueno, la catedral es la primera catedral de América, ¿no? Es decir, una catedral gótica bellísima, ya entrando en el Renacimiento, una cosa impresionante. La casa de Colón es también muy importante. La catedral me ha impresionado. Y el convento de los dominicos, que fue, ese sí fue la primera iglesia que se hizo, y la primera universidad también se instala allí. Entonces vengo encantado. Luego ha habido también unas cosas importantes porque... hay un equipo, bueno, hay una escuela del Real Madrid muy importante, ¿no?, de fútbol, pero hay una cosa tan importante como la escuela del Real Madrid,
aquí es una escuela del Atleti, espérate.
Ahí espero que intervenga José Luis García, Petón...
Ya, pues intervengo yo.
Yo también, tenemos que pedirle a Enrique Cerezo una ayudita, porque allí el colegio... hispano-dominicano, que es colegio,
¿sí?,
que se da la titulación en español y se da la titulación...
¿Qué
en
le pasa?
Hombre,
es del Atlético.
El Atlético de Madrid. Lo primero que fui a ver a su director, a Don Eulogio, que es un marista maravilloso, y me dice, pasa, Agapito. Me pasa ahí unos campos estupendos y estaban todos los jugadores del Atlético de Madrid. Incluso Griezmann. Digo, bueno, ya hay que cambiar a este Griezmann, que ya está en otro sitio.
¿Cómo la fotografía?
Estaban todos de veraneo allí, tomando el sol.
Una cosa maravillosa. Y van todos vestidos del Atlético, de Atlético, sí. Parece ser que tuvo contactos y es una escuela del Atlético. Y tiene, financian también un equipo de primera, que es del Atlético de Madrid. Yo me quedé asombrado.
¿Y qué hay que hacer?
Pues hombre, hay que hacer pues que...
Una ayuda, unas gorritas, bufandas,
no, porque hace mucho calor allí.
Camisetas.
Pero unas camisetas,
unos balones.
Claro. San Judas Tadeo, ¿me entiendes? O sea, es uno de los mejores colegios que hay en República Dominicana.
Repíteme los datos.
Colegio San Judas Tadeo, es un colegio donde se da...
Las causas imposibles, centro, por favor.
Claro.
El patrón.
Enrique, escúchanos, ¿eh?
Cerezo,
Enrique,
ponte las pilas, ya te mandaré yo a Petón.
Él lo sabe y siempre se ha portado muy bien, Enrique.
Él lo sabe.
No, pero No, pero no es malo recordarse.
No, ya.
Bueno, no es malo recordarse.
Y a todo esto aquí Agapito rehuye que él en realidad estaba en la playa tomándose mojitos.
No, no, no.
Bronceándose, míralo.
La playa es otra cosa ya.
Hombre.
No, bueno, pero eso ya es otra cosa. Bueno, las playas ahí de Boca Chica están bien.
Qué bonito. Qué bonito la española, ¿eh?
Hombre, es que es la española. Siempre ha sido la española. Hombre, esta ciudad es muy importante. La de Santiago también. Luego es una, cuidado, esto no es un islote, esto es una isla.
Fue una película de piratas, la española.
Hombre, date cuenta que es Drake. Date cuenta que Drake. Allí
estaba enterrado en la española.
Están enterrados todos. Hombre, una de las cosas más importantes que sucedió en la española fue que Antonio Montesino, el cual yo no lo esperaba tampoco, pero tiene un monumento maravilloso. Antonio Montesinos era un cura que fue el primero, la prédica de Adviento, cuando le dijo a los reyes católicos, cuidado aquí, de que se están haciendo daño a los indios. Entonces es cuando, por primera vez, la reina Isabel la Católica toma cartas en el asunto y es cuando se dice, no se toque a ningún indígena, no se toque nada.
Qué pena que eso haya una película que lo cuente.
Bueno, el discurso de Montesinos, por cierto, yo me emocioné porque fui a la iglesia de los dominicos y claro, él era dominico, y está enterrado por allí, no lo han descubierto todavía, pero está enterrado allí, y ese discurso de Adviento es tan importante, mucho más, vamos, es la prédica de Adviento, donde dice, aquí no se puede tocar a nadie, es importantísimo, porque después va Bartolomé de las Casas, luego van otros muchos, todo el mundo pasó por allí, pasó Hernán Cortés, pasaron todos, porque es el centro de expansión, no era ninguna broma lo que os digo, o sea, todo el mundo desde allí iba a Tierra Firme, o a Nueva España. No,
es que era
Puerto Rico,
el centro neurálgico,
el punto. Es donde es gobernador, Colón, y claro, todo esto es muy importante,
por
igual
cierto,
que la casa...
que acabo de decir de películas, y no quiero que se me pase, porque igual que se dice para mal, hay que decirlo para bien. La televisión española, que con Rosa María Mateo no está pasando precisamente su mejor momento, el otro día hizo algo bueno. Además me lo comentó Andrés Amorós esta semana. Yo estaba en casa, creo que era la 2, y digo, anda, si van a echar El Abuelo, con toda la intención del mundo, por el homenaje del del aniversario de...
El 4 de enero murió.
Yo estaba en Galdós, y ahí hubo alguien, algún programador inteligente, que dijo, oye, pues vamos a poner El Abuelo. Por cierto, una gozada volver a ver El Abuelo, pero, como aquí a nosotros nos gusta, un poquito mano izquierda, un poquito mano derecha... Telemadrid, que estén atentos ahora porque el nuevo gobierno es sensible a estas cosas culturales. Telemadrid creo que tiene los derechos de una película basada en algo que creo que escribió un tal Galdós, ¿no?
Dos episodios.
Sangre de Mayo. Lo digo que también estaría, a lo mejor ya lo tenían pensado programarla, ¿eh?
Ni idea, no lo sé. Seguro que sí.
Que está bien porque... Que es que el otro día el que citó a Galdós fue Pablo Iglesias, para decir más o menos que era de Unidas Podemos.
No, bueno,
le dijo a Casado, menos Pérez Reverte y más Pérez Galdós.
No olvidemos que el premio Nobel no le fue concedido a don Benito Pérez Galdós porque se opuso el Partido Socialista a que fuera presentado. Entonces las razones.
Y la academia.
El motivo que dio, o sea, la cosa más irracional del mundo. Oiga, pero ¿por qué no quieren presentar a don Benito? Porque ha escrito los episodios nacionales. Y nosotros somos internacionalistas proletarios. O sea, una burrada más grande.
Pero está bien que se cuenten estas cosas porque hay gente que no lo sabe, Albiac.
Claro,
y de pronto se queda con eso y dice, anda, mira, Galdós era...
Fíjate qué diferencia de sentimiento nacional en relación con el Nobel, con lo que se produce cuando... otro autor, en este caso, otro autor que precisamente murió también hace 60 años la semana pasada, el 4 de enero, Camus obtiene el premio Nobel. Ese premio Nobel estaba inicialmente destinado a Malraux. Por razones políticas, el jurado del Nobel recibe presiones terribles para que no se le dé el Nobel a Malraux y se le da a Camus. Cuando a Camus se lo notifican, lo primero que dice es que este premio que lo merecía de verdad es Malraux y es a quien yo hubiera votado si yo hubiera estado en el jurado. Y a continuación, Malraux manda una notita. Lo que acaba usted de decir le honra tanto a usted.
Porque lo dijo en público.
Naturalmente que lo dijo en público. Fue notificárselo y decirlo. Oiga, este premio no era para mí, era para Malraux.
Y yo le hubiera votado.
Sí. Yo hubiera votado a Malraux. Y a continuación Malraux le mandó una nota. Lo que usted ha dicho le engrandece tanto a usted como a mí.
La grandeza de Camus es impresionante.
Qué pena ese accidente.
Albert Camus llevaba en la guantera el hombre y lo divino de María Zambrano cuando tuvo el accidente, cuando murió. Y una de las cosas que engrandece también a Camille es cuando estaba puesto en cuestión Ortega, él dijo, si alguien es discípulo de Ortega en el mundo, ese soy yo. Yo no he sido discípulo directo, pero si es por lo que he leído a Ortega, pocos como yo han leído tanto a Ortega. Ese es Albert Camus. Su madre era española, no lo olvidemos, analfabeta.
Y su muerte es una muerte verdaderamente estúpida.
Terrible.
Es el coche de Gallimard, que tenía su cochecito estupendo, fantástico, y le gustaba correr más de la cuenta. Apenas unos días antes, justamente, Camilo había hecho unas declaraciones diciendo que el modo más estúpido de morir en esta vida era morir en un accidente de coche.
Es terrible.
Y tú dices, ¿por qué no puede ser Pérez Reverte y Pérez Galdós? ¿Por qué no pueden ser los dos también?
No veo la incompatibilidad de ambos.
¿Por qué no?
Es que es una pena que nadie le rebatiera a eso, a Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados.
¿Pero para qué te vas a entretener en rebatir a un analfabeto, nariz?
Gabriel, porque te sacan estas cosas y la gente que no escucha este programa se queda con que Pérez Galdós era de Unidas Podemos. Dice, a este lo mató Franco. Este es otro
representante.
Hay un escritor cercano a Galdós en la literatura actual, con independencia de los gustos de cada uno. Si hay un autor que represente lo que es Galdós en la literatura actual, es Reverte. Es así, Arturo, punto. Sí.
Hay que dar la batalla cultural a no Agapito.
Es clave. Yo no voy a entrar en lo. En fin, quién es más realista, si Pérez Galdós o los autores contemporáneos. Yo creo que Pérez Galdós es inimitable, es único, y lo que sí hay que recordar es que Pérez Galdós, como toda su generación, como la generación posterior, tuvo una preocupación esencial, que fue crear un concepto de nación. Seguramente, junto con don Benito Pérez Galdós, el más grande autor que ha creado un concepto de nación, que podremos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que gracias a él nos conocemos, decía el propio Juan Valera, pues don Marcelino Menéndez Pelayo. Y los dos, don Marcelino, que de cintura para arriba era bastante conservador y de cintura para abajo, él lo decía así, no era nada conservador, pues...
Y de hígado era
perfecto, pero era uno de los hombres más geniales que ha dado pues las humanidades en España, que por cierto, el otro día también se le citó como si hubiera hecho la guerra civil y hubiera sido un franquista.
¿Quién
igual
ha hecho
se
eso?
Le citó allí en el Congreso, en el debate también.
¿En serio?
Sí, sí, el discurso unitarista, Menéndez Pelayesco, etcétera. Yo sé de dónde venía eso, ¿me entiendes? Se citó también, o sea, es decir, el mismo discurso ajado, viejo, terrible, ¿no? Yo estaba allí en la Española y estaba escuchando esto y me quedaba asombrado, pero sobre todo, como decía Dieter, que nadie le rebatiese a eso. Y decía, oiga, mire usted.
Usted es tonto. No sé, es que no hay más forma de rebatir.
Marcelino murió en 1912, es decir... fíjese usted como para decir
con que usted se hubiese pasado la centésima parte de horas en una biblioteca de las que se pasó don Marcelino.
Claro.
No vea usted lo sabio que sería.
Pero yo tenía mucho interés con vosotros porque sabía que habían citado a Galdós. También fuiste citado tú, querido José Luis.
Sí,
es decir, te voy a decir
una cosa.
Y además
desde la Española, pero no la Española, un bar de Chamberí, no.
No, el barco, la Española.
Desde el continente americano me llegó un mensaje de Agapito diciendo el del PNV acaba de citar a Garci.
Claro,
y dije, es verdad, darme el corte.
Sacarme el corte.
Sí, yo no lo vi.
Pues sí. Bueno, pues yo lo vi, por eso hay que estar atento. Y por eso los intelectuales deben de seguir también estos debates, porque ¿cuál es el problema número uno que se ha dado en este debate? Pues muy sencillo, la nación no existe. Es terroristas, separatistas, comunistas, y lo digo en este orden, y socialistas han votado la investidura. Ninguno de estos cuatro partidos, vamos, estos cuatro grandes fuerzas políticas, tiene una idea de nación. O mejor dicho, si tiene alguna idea de nación es destruir la nación y la soberanía nacional. Todos. Incluido, naturalmente, el último que he citado, que es el Partido Socialista, que dice que no existe la nación, sino la nación de naciones. Claro, esto...
Yo matizaría.
No, perdona.
Estos socialistas estos comunistas.
Perdón,
otros comunistas y otros socialistas.
Perdón, los comunistas que hubo en la Guerra Civil, no. Los comunistas, a partir del 56, ya lo dudo, porque tienen una propuesta de España que es destruirla. Es decir, es la nación española. No han pasado. Es decir, el problema número uno que sigue teniendo este país, y no solamente hablo de la izquierda en general o del Partido Socialista o del Partido Comunista, hablo también de la derecha, porque claro, la derecha durante 40 años de Franco tuvo distintas condiciones de la nación, pero todas ellas eran como para salir corriendo.
A mí me perdonaréis que insista en que no les hagamos el favor que no merecen a esta gente de ponerlos en línea continuidad, en línea de continuidad ni con el socialismo histórico ni con el comunismo histórico español. Los señores de Podemos no son comunistas, son populistas venezolanos. Los señores del actual Partido Socialista Obrero Español no son socialistas, son sanchistas. Y tanto la gran tradición del Partido Socialista Obrero Español como la gran tradición del Partido Comunista de España fue el defender a la nación, el defender la Constitución Española sobre supuestos que en cada caso eran perfectamente distintos y con los cuales se puede estar hoy en perfecto desacuerdo, pero en los cuales no había ni un átomo de duda hacia su condición española.
Hombre, ¿cómo se llamaban? PCE, Partido Comunista de España.
Cosa que no sucedía.
PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Sí. O sea, que no había duda. Yo la gente que he conocido, ya te dejo, es un segundo. Joder, todos eran españoles.
Los que yo he conocido en París en el exilio, ¿todos? Eran 20 veces más españoles que
claro,
yo, nariz.
Todos. Y socialistas y como... Estos son otros, que yo no conozco de nada.
Sobre todo hay una cosa que en el exilio se empieza a pensar España como nación, ¿eh? Los exiliados españoles, muchos de ellos tienen una idea de España muy importante, en la izquierda, en la derecha y en los liberales. Pero sí tenemos que reconocer que nuestro déficit de nación, cuando digo déficit democrático, es decir, la sangre de un Estado es la sangre nacional. Es decir, que el pueblo puede ser, opinar de como quiera, ser de izquierda o de derecha, pero dentro de eso que llamamos la nación. Claro, España ha tenido un problema de nación importantísimo. Y no podemos olvidar que una buena parte de la inteligencia del franquismo, o que se oponía al franquismo, jugó miserablemente contra la nación española y a favor de los nacionalismos llamados periféricos, pero los únicos nacionalismos, pues era el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco y el nacionalismo gallego. Y tampoco podemos dejar de pensar una cosa que es muy importante, que durante el periodo democrático... el régimen autonómico ha jugado solamente en favor de quitarle la sangre a la nación. Es decir, construir un Estado sin sangre.
Es que ese es exactamente el problema, el régimen autonómico. Por eso a mí me saca de mis casillas que se atribuya eso a la tradición de la izquierda española. No. Es completamente falso. Los que hemos conocido a los exiliados comunistas españoles, que tenían sus vidas completamente hechas en Francia o en Bélgica o en Italia, que tenían vidas estupendas, en condiciones laborales estupendas, que habían vivido de los 50 o 60 años que tenían, habían vivido 40 en el país en el que estaban o más, y que llegado el momento de la transición se volvieron a España, donde no tenían nada, rigurosamente nada, donde se les despreció y donde ni siquiera se les echó una mano para poder instalarse. Oye, chapó esa gente.
Bueno, podemos además nombrar a...
Ya es en la ayuda de Lir.
Sí.
¿A que sí? En podríamos, la regla, ¿te acuerdas?
Gabriel,
la
de Lir. Podríamos hacer un listado de intelectuales que regresaron en los años 50, que además, peor que no hacerles caso, que ningunearlos, fue perseguirlos también. Por ejemplo, os voy a nombrar a uno que dejó, es un autor dramático importantísimo, un cuentista importantísimo, como es Rafael Dieste.
Sí, señor.
Incluso Andújar, muchos otros que regresaron a España en los años 50, y entonces se fue muy poco generoso los grandes intelectuales que dominaban el régimen. No podemos olvidar que hubo gente como Pedro Lainé Entralgo, un inmenso intelectual, pero no debemos de dejar de decir lo que fue. Primero fue un nacionalsocialista, fue un nazi, o sea, escribió los valores... del nacionalsindicalismo, y es un libro al cual nunca renunció. Este hombre, que además estaba llamado a ser el sucesor de José Antonio Primo de Rivera, y por supuesto, incluso por su forma, este hombre después rompe con el franquismo. No rompe con el franquismo, escribe España como problema y se distancia un poco. Pero es el hombre que está en todas las academias, está en todos los medios de comunicación, y este es el hombre que después va a servir para hacer la transición a la etapa socialista. No olvidemos que era director de la Academia en Lengua Española. Se puede evolucionar, yo no digo que no. Pero, ojo, Si nosotros preguntamos a este hombre, por ejemplo, que escribe España como problema, que es un libro importantísimo, es más, es el que mejor resume la polémica de la ciencia, que es la gran polémica que se dio en el siglo XIX, sobre si había habido ciencia o no ciencia en España, y que además siempre ganó Menéndez Pelayo porque había demostrado que había ciencia. Pero, y este lo resume muy bien, pero este hombre, no olvidemos de dónde viene. Son gente muy estatalista, que la nación es una cosa que queda al margen. Porque dicen, queremos construir un concepto de nación para que vuelvan todos, hombre. Y inventan revistas como El Escorial, tantas revistas que se hicieron. Sí, pero luego no integraban a ninguno de los que estaban en el exilio. Pero hombres que fueron, en fin, que tuvieron una primera etapa. Y quiero decir que toda esa generación del 36 fue una generación estatalista que despreció la nación. Pondré un ejemplo máximo, el progre, en los años 70, finales de los 70, en los 80, el más progre de todos, el que jugó a todo, todas las contradicciones que están del nacionalismo, cómo colabora con el nacionalismo periférico. José Luis López Aranguren, el progre entre los progres, pero hombre, este que dijo que España como problema era el libro más grande que se había escrito nunca y que Ortega no era nada. Claro, no era nada, porque Ortega había escrito un libro, había escrito una obra que decía España necesita nación, si no hay nación no se puede nada. Entonces, Aranguren, por ejemplo, ahí tenemos uno de los ejemplos más terroríficos de un hombre que nunca pensó la nación. Le daba igual, sí pensó, estaba de acuerdo con Castellet, ojo, otro falangista, estaba de acuerdo con este Robert de Ventós, un nacionalista catalán. También estaban de acuerdo con todo eso, menos pensar la nación española, que era despreciable, cualquier cosa. Y de ahí vienen todas estas historias que tenemos ahora. La generación del 36, sobre todo la que colaboró con el franquismo, fue la que después se pasó, pero en fin, con armas y bagajes, al nacionalismo periférico.
Continúen ustedes escuchando La Tarde de Radio. ¿No ven cómo aprenden cosas y encima se lo pasan bien? Aquí empezamos hablando de la española y terminamos
hombre,
hablando...
Y seguiremos, ¿no?
Y seguiremos hablando también de la española, sí.
Es La Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es La Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
De las mejores versiones que hemos escuchado de esa.
Sobre, yo no lo conozco. Alex North, ahí sale melodía encadenada cantada por
porque
los hermanos.
Porque sin cadenas y esta es melodía desencadenada.
Esto es melodía desencadenada. Enchanted Melody. Enchanted Melody. Enchanted Melody.
Claro. Y luego la utilizó.
Luego cantada, ¿no? Claro. Y luego la hemos utilizado mucho.
Claro. Claro. No, perdón. Primero fue Garci, luego fue Patrick Swayze y Demi Moore.
No, primero fue en un corto sobre Marilyn Monroe.
Eso es.
Era el final del corto esta música.
Bueno, primero
y luego
este,
solos
primero
en la madrugada. No, primero este, yo lo saqué de ahí, de
claro,
Alex,
por eso.
Alex North, que es el compositor.
Qué versiones tan fantásticas nos está consiguiendo Isaac. Sí. Ahí me descubrió una de una chica nórdica de curioso apellido Lee, que la verdad es que... ¿Qué versión más extraordinaria?
Esa como japonesa, ¿te acuerdas? Que sí. Me gusta.
Esa es la que... No, esa es la Gunji Kungan, Jurnesta, que me lo pregunta todo el mundo. ¿Cómo es la sintonía del
¿De
programa?
¿Quién es? Yo, a ver si me hacéis una copia de ella y la oigo.
Entonces, si me lo va a preguntar siempre.
Sí, es como en un DVD chiquitito o algo.
Es muy difícil.
Grábaselo, Isaac, por favor, hazle un DVD con esa, oye, con yo, la Filipina. Con...
Yo pago, ¿eh?
Dale, esto va a
costa. Ahí hay 5 euros, ¿eh? Por eso.
Con la nórdica que se llama Lee también.
Con la nórdica también. Por cierto, que no es nórdico, pero estábamos hablando antes de el continente hermano de Iberoamérica.
Sí, la
española. Y ahora mismo, no es la española, pero pilla por allí, un poquito más abajo. El Mundo está abriendo con una entrevista exclusiva a Evo Morales, que ¡hombre! Es de actualidad en España, porque cuando Evo Morales intentó, con un pucherazo más, ganar las elecciones en Bolivia, le dijeron allí, ya, dice, mira...
Le dieron con el puchero en la cabeza.
Sí, ha sido demasiado, te has pasado. Y aquí la policía ha estado parada hasta ahora, pero esto no lo va a tragar. Entonces hubo unos policías que dijeron que no, que esto no cuela a Evo, que ya te has pasado. O sea, que ya dar el pucherazo y hacerlo a lo bestia ya no. Entonces Morales cogió y dijo, pues yo como soy un valiente, ¡pumba! Y se fue para Argentina, ¿y de Argentina a dónde? Al México, del siempre amigo López Obrador de Agapito.
Oye,
amigo,
¿sabéis que López Obrador, no olvidéis que su abuelo era español? Un español comunista que emigra, y él es hijo de españoles.
Pero ojo, porque Morales está en el exilio. Y los nuevos dirigentes de Bolivia, el gobierno en funciones, han cogido y han dicho, oye, pues vamos a empezar a sacar papeles y vamos a hacer cositas. Dice, pero ¿qué encontramos por aquí? Y la DEA de Estados Unidos ha dicho, bueno, pues ya que estáis en esas, que hay dos tipos a los que, al igual que estamos en Venezuela, que queríamos extraditarlos porque es que son los que están mandando la droga para Estados Unidos y que como que no nos hace gracia. Si todos hemos visto las películas americanas y la DEA y todo esto, ¿no? Vale. Pues en este contexto, esos dos tipos que quería la DEA se escondieron, ¿dónde? En la residencia del embajador mexicano. ¿Qué pasó? Que de pronto la delegación española en Bolivia se presenta en la residencia del embajador con un grupo de geos.
Dos geos, ¿no?
Sí, encapuchados.
Encapuchados.
Y dices, oye, Agapito, ¿hacía calor allí?
Bastante calor. Bastante. Yo creo que ir encapuchado allí sí, es para pasarle la capucha al otro, ¿no?
Sí, sí. Entonces le preguntan a Evo Morales por qué iban encapuchados y dice, pues porque hay gente que va en pantalón corto y hay gente que va encapuchada. Bien. Llegan los actuales responsables de Bolivia y, por cierto, Estados Unidos, y dice, mira, nosotros no nos estamos metiendo en los líos de España con Bolivia, Podemos y tal. Dice, pero ya no nos vais a tocar más las narices, porque al último que estábamos pidiendo, a Hugo Carvajal, el de la inteligencia venezolana bolivariana, que lo teníais en España y que no quisisteis extraditarle y que cuando dijiste que lo ibais a extraditar desapareció, es que el anterior se suicidó en una nave y tal. ¿Os acordáis de todo eso, no? Dice que ya no. Y entonces cogieron y dijeron, montaron el pollo, expulsan a los responsables diplomáticos españoles, los geo o lo que fueran, con las capuchas o sin ellas, tienen que salir también corriendo del país y se monta el pitote. Pues acaban de entrevistar en El Mundo a Evo Morales.
Y ha contado aquello tan bonito de cuando el Grupo Risa le entrevistó y le pidió al presidente español que a ver cuándo le soltaba la pasta que le había prometido antes de las elecciones.
De esa parte no sé si le han preguntado, pero mira el titular, ¿eh? Porque hay veces que cuando no dices algo, lo estás diciendo todo, o por lo menos eso es importante. Evo Morales, dos puntos. De Podemos solo conozco a Pablo Iglesias. Y si ha habido pagos, yo no los adjudiqué porque yo era el presidente.
¿Alguien los habrá adjudicado?
No, pero no ha dicho, ¿y de qué pagos me está usted hablando a Podemos? Claro. Pero ¿cómo el gobierno de Bolivia va a estar pagando dinero a un partido español? No, ha dicho, y si ha habido pagos, yo no los adjudiqué porque yo era el presidente.
A mí que me registren.
Esto suena un poco a esos momentos, ¿no? En los que un presidente de turno dice, la cosa plausible que me enseñaron a mí en relaciones internacionales en la universidad, dice que salga el presidente de esta reunión porque vamos a hablar de cosas
que no se debe enterar.
Que el presidente tiene que decir cuando le pregunten
que no. Todo eso que ha pasado ahí, lo de Bolivia, la embajada, es como Argo.
Es Fargo.
Sí, sí.
Argo.
Sí, sí.
Y ahí, ¿quién le ha mandado eso? España, claro. Eso hay que hablar, hay que dar. Bueno, pero se lo van a pedir ahora cuando se abra otra vez el Parlamento. ¿Qué es esto? ¿Qué,
bueno, solo que
hemos hecho ahí?
Tengo que
hemos
decir, ido? Tengo solo que, solo que es un Argo cañí.
Sí.
Pero francamente cañí.
Tengo que decirte, Garci, que me he visto hace poco otra vez esa película. Y además que está ahora de muy, muy de actualidad por el tema de Irán, Estados Unidos, claro, e Irak. Porque, yeah, ¿qué pasa en esa película? Son hechos reales en los que de pronto llega Khomeini y dice, Estados Unidos es Satán. Y están los de la embajada americana dentro y dice, yeah, oye, que entran, que entran, que entran. capturan, porque lo que se olvida es que capturaron a personal de la embajada. Los iraníes se los tuvieron 400 y pico días, una cosa así. Sí, hay unos que se esconden en la residencia del embajador de Canadá.
Bueno, el último.
Y hay una cosa que sobre lo de la historia esta de los iraníes, yo sí quisiera insistir. Yo estoy absolutamente abochornado, avergonzado del modo de tratamiento de la prensa española respecto de el tal Soleimani, este pobrecito él, asesinado. Miren ustedes, Soleimani es el máximo responsable de la fuerza militar más criminal de las que operan en Irán. La unidad QUM de la Guardia Republicana es responsable de millares de asesinatos, de torturas absolutamente ilimitadas, de desapariciones sin la menor garantía en Irán. El personaje al que han matado es un, o era, un monstruo. Punto.
Yo quería volver, estoy de acuerdo contigo con lo de Irán, pero yo quería volver a la política exterior de España con Hispanoamérica en general y con México y Bolivia en particular. Yo creo que esto hay que contextualizarlo. México es muy importante en América. Es el país más importante que hay en América desde la independencia. Pero es mucho más importante desde la Revolución Mexicana. Y es muchísimo más importante cuando triunfa la Revolución Soviética. Y las relaciones que tuvo siempre México con el mundo soviético son muy importantes. De hecho, se ha llegado a decir que si existen los regímenes comunistas como el de Cuba es gracias a México. También me gustaría poner una coda. Hubo recientemente el partido, en fin, el PAN ganó las elecciones con Foss y puso un ministro de Asuntos Exteriores, el que van ellos un secretario de Estado de Exteriores, Jorge Castañeda, que es seguramente el hombre más inteligente en política internacional que ha dado México. Y el hombre no pudo estar nada más que 2 años, porque él quiso cambiar toda la política exterior mexicana con respecto al mundo comunista. Y sobre todo quiso romper con Cuba, porque es Cuba la que define y determina. No, Cuba no define y determina. Quien determina y define es México. Esto no lo olvidemos nunca, porque la gente pasa. Y esto es muy importante. Entonces, lo que está pasando ahora mismo en Bolivia tiene que ser, curiosamente, en la embajada mexicana. Y tiene que ser, además, con uno de los presidentes más populistas que ha dado nunca México en los últimos... Y mira que los ha dado populistas. Pero AMLO, o sea, López Obrador, de familia y con casa en España, desde hace muchos años, es decir, un abuelo comunista, mira por dónde define también, está determinando ahora la política comunista en todo, comunista digo, en todo el continente iberoamericano o hispanoamericano. Entonces, esto no es ninguna broma. Y curiosamente, tienen que entrar en relaciones, o sea, lo del que pasen con el pasamontaña, unos policías, etcétera, esto no es ninguna broma, esto es una cosa muy seria. Y no me extraña que el mundo esté abriendo con una entrevista con Evo Morales, porque eso debería, yo no sé, dijo el PP o los de Ciudadanos o los de Vox que iban a llamar a la ministra de Asuntos Exteriores a que diera razón de lo que ha pasado, porque todavía se montó un escándalo, pero no se ha dicho nada. No se ha dicho absolutamente nada. Claro, es como para tentarse la ropa. Y no olvidemos otra cosa, es decir, que también en este contexto internacional, los regímenes narcotraficantes, detrás también está México. También está México. No es que México sea un estado narcotraficante, en absoluto se puede comparar con Venezuela, ni con otros muchos países, pero ojo, ojo, toda la droga pasa por México.
Tiene una zona completamente convertida en una república independiente, o mejor dicho, en una multiplicación de pequeñas repúblicas narcotraficantes independientes, que es toda la zona de la frontera con Estados Unidos.
¿No? Entonces, yo creo que este es un tema muy serio.
Hay que saber qué pintaban allí.
¿Qué pintaban estos españoles?
¿A qué fueron? ¿Querían algo, no?
¿Sabes lo que pasa, Garci? Que la mala suerte para los que quieren ocultar esto es que es la Fiscalía de Bolivia la que ha asumido la competencia de esta investigación. Y resulta que, al igual que decía Estados Unidos hoy o ayer, que no habían, reconocían como error la administración Trump, que no habían valorado lo suficiente la influencia de Cuba,
claro,
la influencia
Cuba,
de
México.
No, Cuba-México con el asunto venezolano y
Cuba,
demás.
Cuba-México-Venezuela.
Que no lo habían valorado lo suficiente y que lo habían despreciado. Bueno, en los países que acaban de salir del asunto, por ejemplo, de el populismo como Bolivia, que están en ello, le dan una importancia tremenda al asunto de Podemos. la disidencia venezolana, como, claro, como en estos meses cayera el régimen de Maduro, porque los que están allí le dan una importancia brutal a la influencia que ha tenido en lo que ellos han pasado las influencias exteriores. Y si escucháis a los miembros de la actual dirigencia boliviana, se toman este asunto como uno de los primeros, ¿eh? Dice, no, no, es que si queremos que no nos vuelva a pasar y que este no vuelva, hay que desactivar lo que estaba montado. Y eso pasa por, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están las conexiones políticas? ¿Dónde están las influencias extranjeras?
Oye, y por cierto, yo todavía estoy esperando que el gobierno español haga una valoración de el modo en el que hace tres días la policía, el servicio de Maduro, impidió la entrada al Parlamento a todos los parlamentarios que no fueran de Maduro.
Claro.
Sí, pero yo te voy a decir una cosa, Gabriel. Y decía antes Agapito, dice la ministra de Exteriores y tal. Yo entiendo que en el contexto político actual que tenemos, en el que acaba de celebrarse un debate de investidura y que todavía no se sabe quién es ministro, ¿no? Porque ahora Sánchez ha conseguido ser presidente y ha dicho, bueno, para lo del gobierno la semana que viene.
Es una manera de adquirir legitimidad,
sí,
¿eh?
Sí, pero
entiendo
que el Congreso, por ejemplo, que ahora Margarita Robles fuera, pues digo, ¿cuándo? Que lo tendría que convocar, que hablaran de tal. Pero hay un señor que era ministro de Exteriores, que tuvo una importantísima papeleta cuando estuvo a punto de caer Nicolás Maduro y que ahora es el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, que es Josep Borrell, y no está en funciones. Y ese señor dijo, no nos podemos meter, y además le dio una lección a una periodista, usted sabe lo que es reconocer gobiernos y no, nosotros podemos reconocer estados, pero no podemos reconocer gobiernos. Cuando lo reconocieron el resto, dijo, ah, bueno, que sí podemos reconocer gobiernos. Prometieron elecciones inmediatas en Venezuela. Prometieron elecciones inmediatas en Venezuela y dijeron, nosotros no somos como Trump, que va a querer invadir. Dijeron, queremos elecciones inmediatas. García, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado un año? Que ha pasado un año de aquello y no hay elecciones en Venezuela, y el señor Borrell es el representante de la política de la Unión Europea a nivel exterior y es español.
Y el hombre de Venezuela es vicepresidente del gobierno español.
Efectivamente. Es tan sencillo como
esto.
Es tan sencillo como esto.
Quisiera nada más decir, para volver al inicio, que no tiene ningún sentido que España vaya a jugar una supercopa en un sitio donde las,
una vergüenza.
¿No? Las periodistas españolas, cuando salen a comer, no pueden sentarse con los periodistas españoles, que no pueden ir al gimnasio, no pueden ir a la piscina, que si quieren ir tienen que ir a las 6 de la mañana. Para eso hay que decir, hombre, yo solo lo entendería, dice, es que hay como 20 millones, dice, bien, va a un hospital de niños con cáncer, los 20 millones directamente, entonces me parece que podría ser una cosa, pero si no, no tiene ningún sentido. Hay que decir, ustedes tienen que cambiar si quieren celebrar esto ahí, pues en las mujeres, todo, tiene que ser todo lo normal, si no, no tiene sentido. Y hablando de que no tiene sentido, aprovechando que ya la semana que viene van a nombrar ministerios, yo pediría que por vez primera pusieran ya un ministerio de sentido común, que creo que es lo que se necesita, un ministro de sentido común. El sentido común es muy importante y que se ha perdido, y entonces que haya un ministerio dedicado exclusivamente al sentido común para que nos vaya mucho
el
mejor.
El problema es encontrar al ministro, a la
sí,
ministra.
Bueno, yo creo que se podrá encontrar, ¿no?, a un ministro o ministra, pero el sentido común es lo que yo he hecho cada vez menos en las charlas, en lo que ocurre. Todo el mundo se ha movido, o sea, tú ahora miras el tablero y dices, en España ahora está gente populista en el gobierno, y gente que quiere irse de España, gente, ¿cómo se ha movido ese tablero? ¿Ha habido algo? ¿Solo se ha movido desde aquí o lo han movido también otras fuerzas desde fuera?
España nombra al gobierno una señora que dice que la estabilidad de España le importa un comino.
Bueno, pero esa define y decide todo lo que es eso.
No, es terrorífico. En el orden histórico también, que creo que es muy importante, porque al fin y al cabo la política es una dimensión de la historia. Yo creo que es muy difícil que encontremos, no hablo en el último periodo, hablo en el último siglo, una clase política tan infame como la que tenemos en estos momentos. Y no quiero hablar de politicastros, no quiero desprestigiar a nadie, sino simplemente buscar una señora como el otro día, pues era sensato lo que dijo Orama, la señora esta de Canarias, ¿no? Pero inmediatamente va a las 48 horas y casi se desdice, dice un poco más y vota sí también, dice, pero hombre, si así han mantenido una cosa, nos echan la culpa a todos. Es decir, yo creo que la clase política, lo que llamamos la élite política, es terrible porque los enfrentamientos que hay en la sociedad civil no son parangonables con los enfrentamientos que hay en el Parlamento, en absoluto. Es verdad que la sociedad, hay conflictos, la sociedad está dividida, afortunadamente, por otro lado, por una sociedad homogénea, sería una sociedad antidemocrática, una sociedad totalitaria, etcétera. Pero yo creo que es la élite periodística, es que no se puede ver televisión española. O sea, el otro día estaba viendo a unos hooligan.
Pero tira el televisor de una maldita vez.
Yo no puedo tirar el televisor porque es un medio de comunicación.
Pues no lo has pagado todavía, Vile.
Claro, pero porque no lo he pagado.
Igual que yo, quedan unas letras.
Pero quedan unas letritas todavía. Pero en primer lugar, porque coño, es el mecanismo que tengo, a no ser que vaya al Parlamento a cubrir, pero no me ha contratado ningún periódico para ir a cubrir esta jornada. Entonces tengo que ver. Entonces me meten.
Contrata a este caballero.
Me meten de
¿Tú
paso.
¿Sabes lo que es meter a Agapito en el Congreso? Vienen a por mí.
No, pero además.
Es importante que
Agapito, es muy importante
que Agapito también vea lo que dice la televisión pública para comentarlo.
No, pero la gente que va ahí.
Eso sí lo ve la gente.
Va una gente que es impresentable, es decir, no tienen ni elegancia. Hay un tipo catalán que una vez, yo me acuerdo que en Onda Cero, trabajando yo con Carlos, y salió el tema Ortega y dijo: es un fascista. Y yo le dije: tú eres un imbécil, un tal Juliana. Entonces se lo dije. Entonces, no, hombre, claro, ¿cómo te van a decir en una tertulia hace 8, 10 años? 12, ¿me entiendes? Un tipo que dice tacha a Ortega de fascista.
Hablando de Ortega, no, te tengo que interrumpir. Perdón. Hablando de Ortega, el próximo libro que vas a sacar y que todavía no hemos leído los que
bueno, lo vais a tener presentar. Mañana lo vais a tener.
Razón llega, que no nos llega. Nos lo vamos a inventar todo.
El día 29 de enero. 7:30 de la tarde, Centro Cultural San Chinarro. El profesor Albiad, el profesor Garci y el maestro Dieter Sócrates.
Que vamos todos con el libro virtual que no hemos recibido.
Jorge, casi
libro virtual.
Tenéis que improvisar.
Mira qué bonito ha
sido.
Pero unos cuentos el libro, ¿no?
Razón en vena, me gusta.
Razón en vena, Jorge. Lo puso Jorge Casimeiros, que fue el que ha vertebrado el libro de principio a fin, ¿no?
Pues me gusta el título, ¿eh?
Y han hecho una portada, como habéis visto, preciosa.
¿Cómo que como hemos visto?
Yo no la he visto. La estamos viendo.
No se preocupen.
¿Dónde está?
El día 29.
¿Puedes?
Bueno, oye, hemos tenido que cambiar al día 29 por el profesor.
Claro,
García.
Correcto, sí, correcto. Pero yo te diré que nosotros somos unos profesionales. Es verdad que no cobramos, pero...
Tenemos que repetir el vídeo, ¿eh?
No, déjate de vídeo. Aquí hasta que no tengamos
el libro,
cada uno el suyo.
Claro, aquí nadie está comprometido.
Claro. Ver,
que el próximo miércoles, por lo menos.
¿Serio? Sí, no.
Próximo miércoles, tráelo, porque si no nos da tiempo.
Tío, es que nos lo quiere contar.
No,
y ya está.
Bueno, cuéntanos el libro.
No, no, no.
El miércoles nos cuentas el libro.
El libro es Razón en Vena.
Muy bien.
Nos vamos juntos de aquí.
Ah, por cierto, el editor va a repartir toda la semana. Tienes que hacer un concurso y regalará un libro. Editorial.
Sí, antes van a tener el libro los...
Oh, no tengas la menor duda.
Bueno, yo hablo de Ortega, del anterior.
Y yo de Camí.
Hasta
mañana.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.